Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos, experiencias y vivencias que tiene que ver con lo sobrenatural. Soy Gina Avilés.
Hola, mis queridos peludomaníacos, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escucharemos historias que vienen de otros mundos.
Queremos tu participación en la multilínea 55 5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify búscanos en La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Gracias por acompañarnos y te invito a que también te comuniques con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En muchos lugares del mundo se han reportado apariciones de figuras sombra, siluetas oscuras que parecen observar desde las esquinas o pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Lo extraño es que, a diferencia de los fantasmas tradicionales, estas sombras no siempre tienen rasgos humanos definidos. Algunos creen que son entidades interdimensionales que cruzan fugazmente nuestro plano, mientras otros aseguran que aparecen cuando una persona está a punto de morir. Este y muchos más datos te los vamos a platicar hoy, aquí en el programa.
¿Qué te parece? ¿Has vivido alguna experiencia del orden paranormal? Platica con nosotros, comunícate, puedes hacerlo vía directa o a través de un mensaje de voz o de texto en nuestro WhatsApp. Y vamos a iniciar escuchando esto.
Muy buenas noches, familia.
Saludos.
Les quiero dejar esta historia.
Sí.
Que pasó hace unos 6 años y fue precisamente un 12 de noviembre.
Okay.
Les hago un breve resumen. Esta historia es de mis abuelitos. Mis abuelitos vivían en Perote, Veracruz. Cuando ellos se juntaron, pues eran muy humildes. Se dedicaban al campo. Entonces tenían un terreno amplio, pero decidieron hacer un cuartito. El demás terreno, como se dedicaban al campo y todo, era para tener los animalitos, para sembrar, etcétera. Entonces, este cuartito pues era muy humilde. Tenía pues su techo de lámina. Y me contaba mi mamá que ellos no vivían con luz, sino que se alumbraban con velas, etcétera. Entonces, ellos tuvieron 8 hijos, de los cuales el primero, el mayor, es un hombre, el cual empezó a trabajar y fue el primero en que empezó a ayudar a la casa para llevar un poco de dinero. Él, al crecer y al ver la situación de mis abuelitos, pues entonces empieza a llevar cosas a la casa, ¿no? Muebles, a lo mejor una mesa, a portar. Pero en una ocasión llevó una televisión y esa televisión se convirtió en la gran alegría de mi abuelita, porque pues como están en un pueblito, era su mayor distracción, le gustaba ver la televisión o la novela, etcétera. Hasta ahí todo iba muy bien. Mi tío, me dicen que era de un carácter muy fuerte, hasta cierto punto machista, pero conoce a una señora, una persona que lo cambia totalmente por completo y que hasta ahorita creen que por cómo se comporta, o como ya mejor dicho no se comportó, piensan que puede estar embrujado porque dejó de ser una persona con ese carácter. Está como todo el tiempo obedeciendo a esa señora. Entonces, pues mi abuelita, al no querer que su hijo se vaya, porque él ya se quiere casar, y como el terreno era amplio, pues le dice a mi abuelito que se vaya a... que se lo traiga para acá, que le hacen un pequeño... que se haga un pequeño cuartito y que ahí vivan. Se trae a la señora, pero se trae a la señora y esta señora pues quiere su espacio, su casa, su lugar, pues. Entonces lo que hace mi tío es que todas las cosas que había comprado cuando estaba con mi abuelita, cuando estaba viviendo, con todo lo que ganó, lo que trabajó, se lo empieza a llevar para la casa de la señora. Es decir, si le había comprado un ropero, se lo llevó para la casa de la señora, la mesita se la llevó. Entonces, a lo cual a mi abuelita pues se puso triste. Se llevó la televisión, diciendo que vivía en su terreno. A lo cual entonces mi abuelita tenía que ir con la señora a pedirle permiso y a decirle: oye, ¿puedo pasar a tu casa? Me gustaría ver la tele. Pero esta señora pues siempre le hacía caras, le pidió a mi tío que pues ya se llevara a su mamá de ahí, ¿no? Que pues ya esa era su casa y pues que ya no la quería ver ahí. Entonces, esa era su casa, o sea, en la casa de la señora. Entonces, que cada quien en su casa y nada más. Pasó el tiempo, mi abuelita muere muy joven, murió a los 57 años.
Ay, sí, joven.
Ningún médico como tal pudo decir de qué falleció. Solo recuerdo que se veía muy acabada, muy delgadita, muy cansada. Ya no se podía levantar, ya no podía caminar. Y recuerdo que todo el tiempo tenía una tos que la ahogaba demasiado, que al igual y todos piensan y todos pensaron que esta señora que llegó, que se casó con mi tío, pues le hizo brujería a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, antes de fallecer, no sé, como un año antes, pues como es un pueblito y todo, se acostumbra a hacer, por ejemplo, la comida hecha a mano. Mucho tiempo después nos enteramos que mi abuelita le pedía favores a esta señora. Como, oye, pues puedes ir al molino, oye, puedes traerme una cubetita de masa para hacer mis tortillas. A lo cual la señora le decía que no. Igual enterarse todos los hermanos, porque pues conforme fueron creciendo, todos se fueron casando. No sé, mi abuelita no decía nada para no provocar problemas ni nada, pero después nos enteramos, ¿no? Pasa el tiempo, mi abuelita fallece, la enterramos, etcétera. 4 años después, como las casas están construidas, bueno, los cuartitos están construidos frente a frente.
Sí.
Y mi tía se quedó viviendo allá, también con mis otros tíos. Es la que se encarga de poner como tal la ofrenda, todo, pero para allá en un pueblito es una gran, gran fiesta. Todo se pone al momento, todo es fresco. Es por lo menos una mesa como para 25 personas, llena de todo lo tradicional, de tamales, de tortillas, las hacen a mano en el momento, chocolate, atole, etcétera. Para eso mi tía se levanta un 2 de noviembre, temprano, porque le tiene que poner la comida, dice a mi mamá, o sea, a mi abuelita. Dice, y entonces dice, yo voy, preparo todo, dice, voy a encuadrar las hojas para los tamales, que tiene que caminar por lo menos unos 5 o 6 metros para llegar a un lavadero que hicieron, a la mitad del patio, para enjuagar las hojas de los tamales. Pero la señora de enfrente, que pues es esta señora, donde vive ahí mi tío, tenía en ese entonces una niña de unos 7 años.
¿Sí?
Y otra niña de unos 3 años. Dice mi tía, entonces yo sigo haciendo los tamales, voy, me meto a la cocina para seguir preparándolos. Y me dice, baja corriendo la niña, de 6 años, y me dice, oye, tía, ¿ya vas a hacer los tamales? Y le digo, sí, ya ahorita para ponérselos a tu abuelita. Dice, oye, pero ¿quién es la señora que iba contigo?
¿Mm?
Y mi tía se queda. ¿Cuál señora? Sí, dice, cuando fuiste a lavar las hojas para los tamales, iba una señora contigo, tenía un rebozo, y se te iba acompañando. Y mi tía pues se quedó así de, no, yo iba sola, no hay nadie en la casa, yo estoy sola preparando la ofrenda. Igual pasó ese día.
Aquí le vamos a parar tantito porque nos tenemos que ir a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Y vamos a continuar con la segunda parte de este relato.
Más tarde, como a las 11 de la mañana, igual esta niña de 3 añitos, o bueno, lo que nos contó que pasó, fue que abren la puerta de par en par para que puedan echar incienso, las flores, y puedan pasar los difuntos. Y en eso la niña le jala el vestido a esta señora, ¿no? Que dice, mira, mira, mamá, allá en la puerta, esta abuelita. Mi abuela se llama mamá Herminia. Y le señala una fotografía que pusieron en la ofrenda de ella. Y le dice, mira, mira, mamá, mi abuelita Minia está en la puerta. Y la señora le dice, pues dile, mi amor, dile que pase, que esta es su casa, que aquí está su ofrenda. La niña se queda viendo la puerta y le dice, no, mamá, no, dice que esta no es su casa, que ella se va a ir a comer a su casa. Dice, y ya, que ya me dijo adiós. Dice, no, dice, pero no, dile que pase, que que aquí le pusimos ofrenda. Dice, no quiere, mamá, no quiere pasar, ya se fue para su casa. Esa es mi historia, espero les guste. Les mando muchos saludos y que tengan una bonita noche.
¿Qué tal? Muchas gracias por tomarte tu tiempo y enviarnos este material que se comparte para todos los amigos aficionados al terror, misterio y suspenso. Y vamos a seguir porque hay muchas cosas que compartir con ustedes.
Fíjate que durante sesiones espiritistas hay velas que no se apagan aunque haya corriente de aire. Se cree que los espíritus las mantienen encendidas como señal de su presencia. Ha habido casos que en sesiones la vela estalla y deja una figura en la pared con forma de rostro humano. Los asistentes aseguran que es el rostro del difunto que intenta contactarse. Por ese motivo, las velas, a veces, en estas sesiones no quieren apagarse.
Ok, muy bien, pues vamos a continuar. ¡Hay más! ¡Tenemos más audios!
Bueno, buenas noches, Nacho y Gina. Me llamo Maribán y quiero felicitarlos por su gran programa. Realmente es buenísimo. A veces sí me ponen los pelos de punta y me deja con la intriga, pero bueno, les voy a contar mi relato. Mi pareja y yo fuimos a Guanajuato, la hermosa ciudad de Guanajuato, de vacaciones principalmente, a recorrer y a turistear esta hermosa ciudad de grandes relatos y misterios y arquitectura preciosa. Y bueno, nosotros encontramos una habitación muy buena en un hotel muy famoso. Solo pues para no tener problemas les diré que es el Castillo, que está como a las afueras de la ciudad. Y bueno, la primera noche llegamos el 25 de junio y realmente es un castillo enorme, de antes se podría decir, con una arquitectura de antes, muy bello la verdad. Y la habitación que nos dieron fue al lado de la recepción. Realmente nosotros ya habíamos investigado acerca de dicho hotel. Y pues bueno, había como que historias, pero se escuchan muy falsas, de que aparecen fantasmas. Nosotros realmente, mi pareja y yo, no creemos, sí creemos en eso, pero realmente no tenemos miedo, pues, porque no le hacemos daño a nadie como personas. Y bueno, total de que encontramos la habitación. Y ese día, pues estuvimos toda el día, la tarde de excursión, visitando la ciudad. Y nos tomamos nuestra foto en el Callejón del Beso como a las 11:30 de la noche. Y para esto, pues te imprimen tu foto, te la dan de recuerdo para que tú te la lleves como en un libro que cuenta la historia del Callejón del Beso. Y ya, pues una foto muy icónica, ¿no? De tu pareja y tú dándote un beso en el Callejón del Beso. Fue algo muy bonito. Y total de que regresamos ese día a las 12, como 12:30 de la noche. Y pues obviamente con todo caminar, pues uno lo que quiere es descansar, y pues a mí me gusta mucho bañarme antes de. Y en lo que mi novia iba por un cepillo de dientes al Oxxo, yo me estaba bañando, y resulta que para esto el cuarto es muy amplio, es súper amplio, realmente tiene una cama king size excelente, pero el piso, como les decía, que es antiguo, pues es de madera. Y realmente pues se escuchan pasos, sus pasos se escuchan de una manera rara. Pero bueno, ya total de que ya me meto a bañar. Y cuando yo me estaba bañando, escucho como entra alguien, o escucho pasos exactamente en la zona de la recámara, al lado de la cama. Y pues dije, pues ya llegó mi pareja, y lo cual no era cierto. Obviamente yo al salir, pues dije, grité, no, amor, ya llegaste, y nadie me contestó. A lo cual, pues a mí me pareció extraño, y bueno, terminé de ducharme y mi pareja pues todavía no llegaba, y dije, wow. Y en eso realmente sí se sentía como que un poco de frío, y pensé que era la temporada, pues las noches, no sé, yo no sé si las noches de Guanajuato sean frías o no, lo desconozco, pero realmente no le tomé importancia. Total de que llegó mi pareja, igual tomó su ducha y después de eso nos dispusimos a descansar, a dormir. Realmente mi pareja se recostó en mí y en casos 5 minutos se quedó dormida. Y en eso yo realmente me estaba quedando de dormir, a punto de quedarme dormido, cuando yo escucho que me susurran un nombre con K. Así como de K. O no sé la verdad qué nombre me susurraron, lo cual me quitó el sueño. Realmente fue algo muy raro,
Pero igual no le tomé como que mucha importancia porque realmente ya estaba muy cansado. Y dije, vaya, va a estar alguien, lo cual me verifiqué y no había nadie. Dejé mi celular en una mesita que estaba al lado de la cama, exactamente al lado de la puerta de entrada. Había una mesita con un espejo enorme. Ahí dejamos lo que fueron unas rosas que compramos, una botellita de licor de nopal, y dejamos la fotografía, las llaves y la cartera con el dinero. Y ya la noche, y ese dije, pues mi novia se va a llevar la fotografía, ¿no? Y le tomé una foto a la fotografía. Total de que me dispuse a dormir y al día siguiente a las 8:30 de la mañana, 8:30, 9 nos despertamos porque teníamos un tour. En ese tour pues era de todo el día y pues salía, me acuerdo, como a las 10:30. Y total de que despertamos y curiosamente la fotografía no estaba. Realmente fue algo que nos llamó mucho la atención. Lo primero que pensamos fue de... la cartera, los celulares están donde deben de estar, el dinero extra, los pasajes de autobús, alguien se metió al cuarto a robarnos. Y buscamos, créanme que buscamos toda la habitación, inclusive buscamos en una tipo sala de estar que nunca usamos, buscamos ahí, no había nada, abajo de la cama, en medio del, no, arriba de la cama, abajo, en la mesa, no encontramos en cajones, nunca apareció la foto de nosotros. Y a lo cual a mí me llamó muchísimo la atención, porque el celular, las llaves, el dinero, estaban todo en su lugar. Y la fotografía nunca apareció. Realmente a nosotros nos cayó mucho de extraño. Y yo sí me espanté porque dije, alguien se metió al cuarto y se robó, pero la fotografía de nosotros besándose, un recuerdo sentimental, más que nada y personal. Y total de que llegó la recamarera y le dijimos, ¿sabe qué? Acaba de pasar esto, nos acaban de robar una fotografía. Si usted que hace el aseo, le podríamos encargar que buscara bien en el cuarto, a ver si la fotografía está por ahí. Y la camarera con muchísimo gusto, una señora muy amable, bueno, con gusto las busco. Y pasó el último día y nos volvimos a encontrar a la recamarera y dijo, ¿saben qué, chavos? No encontré su foto, les pido una disculpa. Y ya le expliqué yo mi situación de que escuché el susurro, escuché pasos y me dijo, ¿sabe qué, joven? Aquí realmente yo llevo mucho tiempo trabajando en este hotel y sí pasan cosas muy extrañas, pero nunca me había tocado que se robaran una fotografía. Y sí, incluso a mí cuando yo tiendo las camas me apagan la luz, me descienden las camas. Pero es algo común que pasa en ese hotel. Y quisiera saber ustedes qué piensan, porque de hecho un amigo me comentó que Guanajuato es una zona de duendes y que antiguamente los españoles habían corrido a los duendes de Guanajuato, que era como un tipo bosque, y los duendes, para conformar venganza, pues dice que roban las pertenencias personales y de valor sentimental a las personas, y que a lo mejor pudo haber sido eso. Pero realmente yo me quedé impactado porque también la recámara dijo que unos 4 días después de nuestra ida de Guanajuato, de irnos a la capital, pues había un evento que todas las brujas de Guanajuato se juntan para una reunión anual, que es un espectáculo muy increíble, pero que pudo haber sido algo así. Realmente nosotros pues no le tenemos miedo a nada, porque repito que nosotros pues no le hemos hecho nada a nadie. De hecho, en lo personal yo le tengo más miedo a un vivo que a un muerto. Pero realmente ustedes, ¿cómo ven o qué piensan que pudo haber sido lo que haya desaparecido mi fotografía? Más que nada yo siento que por el valor emocional, ¿no? Y bueno, repito, esa es como mi experiencia sobrenatural y quisiera ver que ustedes qué piensan y si pudieran transmitirlo en la radio, con todo gusto. Muchas gracias, Gina y Nacho, excelente programa y que Dios los bendiga.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola,
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias de México para el mundo. Queremos que tú también participes, te estamos esperando. Y si también tienes alguna vivencia que la quieras compartir en texto, lo puedes hacer.
Claro, te invitamos a que lo hagas. Mira, por ejemplo, dicen que hay lugares donde el silencio tiene voz. Investigadores del más allá han captado susurros que responden preguntas. Aunque el cuarto esté vacío, voces frías, temblorosas, que dicen nombres, fechas, advertencias. Nadie sabe de dónde vienen, pero que todos coinciden en que hay algún sonido, algo que se puede escuchar, y esas voces no precisamente suenan como una voz humana. Y por supuesto, de eso y muchas cosas más vamos a platicar aquí.
Saludos desde California. Hola Gina y Nacho, les mando este audio que grabó mi hermana en Huetamo el día sábado 1 de noviembre en el Panteón Municipal. Fue a ponerle flores a mis padres en el segundo 37, se escucha cómo llora una señora. Le pregunté a mi hermana y me dijo que no había nadie llorando. Saludos desde California, mi nombre es Temo y nos envía, a ver, vamos a escucharlo, ¿será efectivamente la llorona?
A ver, vamos a ver si lo podemos captar. Y por supuesto que ustedes también escuchen con atención. Es que se oye muy, muy, muy cerca, se oye bastante cerca. A mí me da la impresión de que se trata de unas personas que están por ahí, porque inclusive se oyen ruidos, se oye que estornuda la persona que está ahí. A ver, vamos a volverlo a poner. Pongan ustedes atención. Se oye desgarrador, ¿verdad? Se oye alguien que está sufriendo mucho y pues no sabemos si se trata de precisamente esta entidad de la Llorona. A mí me da la impresión de que por ahí los ruidos que se escuchan, Gina, son de alguien que está ahí muy cerca, ¿no? Sí, se oye que está sufriendo.
Sí, y es precisamente una de las características del lamento de la Llorona, que es un grito desgarrador que incluso te puede calar hasta los huesos, pero se puede distinguir el sufrimiento.
Así es. En este caso hay una persona que estornuda, no sé. Bueno, está interesante. Muchas gracias por enviar, por compartir. Y vamos a seguir escuchando historias.
Recordé otro pequeño retrato que he tenido de ser
maestra.
Sí.
Estaba dando yo en una incorporada, una preparatoria incorporada, clases.
Sí.
Y yo tengo algo que yo le llamo una maldición.
A ver.
Pero pues hay gente que dice que esto es una, es un don, es una bendición, pero yo nunca lo he aceptado. Puedo ayudar a los demás, pero no me puedo ayudar a mí misma. No lo platico porque, de hecho, cuando lo comenté con algunos maestros, me dijeron que cómo yo podía creer en esas tonteras o estúpidas, ¿no? Que porque soy una persona, una mujer de ciencia y que no puedo creer en tonterías, pero yo sí creo. En la búsqueda de mi niña, me recomendaron en la clínica donde fui a hacerme uno de mis estudios de estudios de mama. Conocí una doctora muy jovencita que me hizo un ecosonograma de pecho. Y platicando me dijo que cuántos hijos había tenido y me hizo una plática muy amena la jovencita y me recomendó con una persona muy, muy lejos. Está hasta otro lado de la ciudad de que yo ni conocía. Y fui a esta persona, es una zona residencial, es un coto privado, no me cobró nada, es un pequeño cuartito donde ella atiende con un escritorio, una silla y hay un montón de veladoras y cosas como esotéricas.
No.
Me preparó una veladora donde me dijo que la pusiera, que era para mi salud. No sé qué tanto haya influido sus oraciones de ella y las de que Diosito me quiere mucho a mí también y agradezco, ¿no? Y me dijo que le mandara primero antes de ir que las fotos de mi hija y ella nunca me contestó. Y me dijo que cuando ella vio las fotos de mi niña, que ella sabía que mi niña ya no estaba en este plano. Y que en cuanto llegué, que ella vio que yo soy un ser de luz. Bueno, así quedó, me salí de ahí pues desilusionada por lo que me dijo, pero y que pronto iba a saber dónde estaba. Entonces entendí muchas cosas. Cuando yo estaba dando, remontémonos al principio,
sí,
estaba yo dando mis clases, era de los primeros grupos que yo tuve en el 99-2000. Y siempre había un joven chinito de pelo largo, grandote, 1.90 de estatura, 2 metros, muy grande el muchacho, fortachón de gimnasio, muy callado. Y llegaba y yo empecé a oír risitas, yo estaba escribiendo. Y entonces, sin yo saber quién era, les dije, señor Reno Reigns, porque así le poníamos como se parecía mucho a Lorenzo Lamas. Bueno, se parece, porque me imagino que primero Dios debe de andar por ahí. Le dije, señor Reno Reigns, diario llegando tarde, y dice, ay, maestro, usted tiene ojos en el cráneo, yo que ni me vine como los gatos para no hacer ruido, y de todos modos, dije, no, por la risa de sus compañeros, ya sé que es usted. Y al momento de voltear de frente, estaba yo escribiendo en la pizarra, al voltear a verlo, tuve como si me hubieran sacado un flash, una foto,
sí.
Y al momento yo lo vi a él, y se los conté yo a ellos lo que yo vi. Lo vi como que estaba en una ducha de azulejo azulito y de repente oigo un estruendo, ¡pum! Y como que volteo a verlo y tiene un balazo en la cabeza, hay sangre en todo el azulejo y se va cayendo, resbalándose por el azulejo. Entonces le dije, señor Reno Reigns, ¿le puedo decir algo que me lo va a tomar como que estoy loca? No, maestra, dígame. Fíjese que ahorita que llegó, en cuanto a lo que volteé luego y me volteé a la pizarra, tuve así como si me hubieran tomado una foto con flashes. Y lo veo a usted bañándose y así asado. No, por las carrillas. Uy, la maestra quiere con Reno Reigns. Le dije, no, a mí mis respetos. Es un joven, yo soy una señora. Le dije, una señora de 31 años, pero soy una señora. Y luego me dice, no, maestra, yo le agradezco. Y le volteó la silla, cállense. Los calló, los tranquilizó y se fue, pues se acabó la materia y no llegó el viernes a hacer su examen. Eso fue como un martes. Pasaron un mes y nada, yo preguntaba, oigan, jóvenes, ¿y el joven Reno Reigns está cursando materias en otro grupo? ¿O nada más venía esta? ¿O está regularmente aquí en este grupo? No, maestra, está regular con nosotros. Dice, no sabemos qué le haya pasado. De hecho, su teléfono no lo contestan. Yo, como su amigo, también mi compañero, le he marcado y no contesta. Pues pasadito el mes, me llega con el brazo izquierdo,
con yeso hasta el hombro, con su un arnés para meter el brazo.
Sí.
Estaba todavía un poco rasguñado, como con esquirlas de bala, o como si se hubiera caído y se barrió en grava, en arena. Estaba raspado, quemado de la piel. Y le dije, Ave María Purísima. Y él me contesta, sin pecado concebida. Gracias, maestra. ¿Por qué gracias? Porque usted no sabe a qué me dedico, ¿verdad? Nunca supo, ni nadie le dijo. No, no, pues no sé, hijo. Dice, yo soy judicial, y si estoy estudiando es porque yo quiero agarrar un puesto más alto en la Procuraduría. Dice, y voy a estudiar Derecho. Ya tengo lugar visto, pues de hecho ya me voy. Dice, de hecho, dice, mire, traigo una autorización de dirección por mi accidente, para que me aplique el examen que no apliqué y aplicar este, que ya se va a terminar. Pedí los apuntes por teléfono al director y me los mandó por correo. ¡Ah, qué bien! No, bueno, pues donde manda capitán no gobierna marinero. Yo te aplico tu examen, no hay problema. Le apliqué el examen y luego ya se salieron todos y él se esperó. Y ya me entregó su examen y me dice, de veras, maestra, dice, como no aguanto las carrillas y no quiero que le falten al respeto, quería darle las gracias. Fíjese que me vi en un enfrentamiento a fuego cruzado y le dieron a mi jefe. Le dieron dos balazos en una pierna y como pude me arrastré. Y él me decía, vete, sálvate, déjame a mí. Yo ya viví, tú estás muy chavo, vete. Y dice, no, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Dice, no, no lo dejé. Lo arrastré como pude y lo puse en un tronco de un árbol, dice. Y había unos como botes porque era un narcolaboratorio en plena sierra. Y y cuando estaba haciendo mi retrocarga para seguir disparando y defender a mi jefe, y los otros estaban escondidos, pues cada quien ve por su vida, no nos defienden. Aunque seamos compañeros, ahí se acaba el compañerismo. Y cuando estaba recargando mi pistola, me descuidé y me levanté. Y al momento que me levanté, se me vino a la mente lo que usted me dijo, porque me quedé entre una pared y unos botes. Hice unos botes grandotes de lámina. Y al momento de que me aviento al suelo, por inercia mi brazo quedó hacia arriba, como que si me quisiera cubrir, y el balazo que iba para mi frente, como usted me vio, me dio en el codo y el otro me dio en el hombro y se me destrozaron los huesos. Uh-huh. Estoy reconstruido, traigo placas y me acordé de usted, maestra. Dice, usted tiene algo, dice, usted es vidente. Que mira, yo no sé si soy vidente o no, pero creí en mi deber moral, de decirte lo que yo vi, aunque me juzguen de loca o bruja. Le dije, por si sí o por si no, porque yo no sé cuándo va a pasar o si pase o no pase. Pero por lo regular, a veces que sueño gente y no la conozco y después me entero o quiénes eran, y pues no, me da tristeza, porque ¿para qué quiero esto que me pasa si yo no puedo decirle a la gente? Entonces ahora que lo viví de frente, y lo puedo decir, te lo dije. No me importa cómo me hayan tomado, sino pues eso me salvó mi vida porque me acordé de usted. Y por eso quería darle las gracias y despedirme, maestra, porque ya hice mis trámites a la universidad. Voy a entregar documentación. Nada más me faltaba este examen para que mandaran mis papeles, este examen con mis documentos para mi certificado. Entonces ya no la voy a ver y quiero decirle, pues, muchas gracias, porque a usted le debo mi vida. Le dije, no, se la debes a Dios.
Eso es.
Le dije, pues que te vaya muy bien, Dios te acompañe, te bendiga y cuídate. Y ojalá logres tu objetivo de estudiar Derecho. Y en lo que terminas Derecho, ponte a hacer otra cosa, ya no andes en operativos, aunque sea que te pongan a barrer y sacudir, le dije, dentro de la Procuraduría, pero no, estás muy chavito. ¿Cuántos años tienes? 22, maestra. Le dije, ay, no. Y pobre madre, imagínate donde te llegue a pasar algo. Marco Antonio, le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu madre? Piénsalo. Dice, pues es la adrenalina y el hecho de querer llegar a ser alguien más importante de lo que ya soy. Le dije, ya eres importante. Dice, pero quiero escalar por mí mismo. Quiero ganarme un puesto de MP o de abogado de dentro de la Procuraduría. Le dije, ay, hijo mío, pues que te vaya muy bien. Dios te acompañe, te bendiga y cuídate mucho. Nunca lo he vuelto a ver, nunca volví a saber de él. Yo en mi ciclo terminó en esa escuela, me salí. Muchas veces me he encontrado compañeros de él, pero la verdad, pues no. Me encontré en otra escuela que estuve ahora en estos tiempos. Me llegó un muchacho también grandote, así gordito, y me dice: maestra, yo usted lo conozco. Le dije, pues fíjese que yo usted también. Y luego le dije yo, ¿en qué escuela estuviste? Dice, mejor dígame usted en cuál estuvo. Le dije, estuve en CEP, ahí en Prisciliano Sánchez y ese Colón. Ay, maestra, pues yo era compañero de Reno Rein, ya la conocí. ¿Cómo? Ay, tú eras compañero del grupo de Marco Antonio, sí. Y le dije, ¿qué ha pasado con él? Dice, pues quedó muy bien, dice, ahorita es MP en la fiscalía, lo que hoy es ahorita era procuraduría, ahora es fiscalía. Dice, y lo he visto como un par de veces, maestra. Y se sigue acordando de usted. Ay, mi niño tan grandote, le dije, pues salúdamelo mucho y que Dios me lo bendiga y me lo cuide, porque ahorita como están las cosas, están, le dije, y aparte, porque no quieras tú trabajar bueno o malo, también eso, pues les está restando vidas, le dije. Hay tantas personas que las secuestran, las balacean de ahí mismo de fiscalía, así que aunque trabajen bien y hagan las cosas bien, ta caramba. Así que salúdemelo mucho, que se cuide, y pues me dio gusto usted verlo. Y ya tampoco volví a ver a este joven porque presentó un examen único y pues se perdió ahí ya la línea nuevamente de esos alumnos que tuve en el 99-2000. Los volví a ver en el 2018. Entonces, pues ya, ese es mi pequeño relato que quería decirles que no sé en qué consista, y esta es una pregunta para el maestro Suham, que siempre he querido preguntar. Cuando yo era chiquitita, de unos 3-4 años, yo sufría enormemente, yo pensaba que era algo en la casa, por allá no sé dónde vivía en aquel entonces. A mí me daba mucho frío, yo jalaba mi cobija, yo decía, mi mamá me jaló la cobija. Pero cuando yo reaccionaba, mi cara estaba casi junto al techo. Y me asustaba y caía yo en la cama, y mi mamá nunca me quiso decir qué pasaba o por qué eso, o quizás ella tampoco lo entendía, no lo sé. Pero esa es una pregunta, y la segunda es, ¿por qué yo desde chiquita, ahorita ya no, pero lo que fue chiquita hasta como a los 15, 16 años, me gustaba dormir en oscuridad total? Sí, mi mamá nos enseñó a no ser miedosos a la oscuridad, y no podemos dormir con luces prendidas. Pero yo empezaba, al querer dormir y abrir mis ojos en lo oscuro del techo, empezaba a ver muchas bolitas de colores, pequeños como puntitos que giraban como si fueran partículas o átomos, no sé cómo explicarlo, pero eran de colores, eran rojas, amarillas, negras, y se entrelazaban entre ellas como jugando, y se dispersaban y se juntaban. Siempre he tenido curiosidad de preguntarle a alguien que sepa, como esa eminencia del maestro Suham, ¿qué es? Porque yo, por más que he investigado y me he metido a los libros de psicología y le pregunté a psiquiatras, le pregunté a psicólogos, y me vieron con cara de what, de esta está psiquiatrona, ¿no? No me supieron decir, me mandaban a revisar el test de los colores. Pero no, es que yo no estaba viendo en ese momento colores como para tener una mente fotográfica, que de hecho la tengo. Pero no estaba viendo colores, ni pasteles, ni chillantes, ni oscuros, ni cafés, ni de ninguno, como para yo proyectar bolitas de colores en la oscuridad. Eso es ilógico. Científicamente es ilógico. Entonces sí tengo esa duda. A mis 52 años, que ya los voy a cumplir, tengo esa curiosidad. ¿Qué era eso que me pasaba de flotar y de asustarme y ver cosas que yo no quería ver, cosas que me causaban terror, como figuras negras con ojos rojos y que me hablaban, esas bolitas de colores al dormir, y las veía? O sea, son muchos detalles que les iré contando, pero no ha sido nada agradable. Y dicen que esto fue una herencia de mi abuela, porque mi abuela pues era una señora de pueblo y letrada, pero tú ya llegabas chueco, torcido del cuello, y te decía, ah, ella sin estudiar te decía, tienes estás torcido, o ¿sabes qué fue el cambio de clima, que vienes del mar y llegaste aquí al pueblo a visitar a tu familia? Ay, te caíste, no, traes en la tercera vértebra dorsal, la traes desviada, ahorita te acomodo. Ella sabía, sin haber estudiado, y ella leía cartas, te pronosticaba cosas que iban a pasar y pasaban. Ella tenía sueños premonitorios y salían, y me dijeron, pues ándele, porque usted es la nieta de la hija mayor y es la nieta mayor, y a usted fue la de la herencia, y de hecho tengo un lunar en la frente, que es mi abuela, que en paz descanse lo tenía. Soy la única de toda la parvada que tiene de nietos que tuvo, porque ella ya falleció hace 8 años, que salió ese lunar en la cabeza. Tengo uno pequeñito y en la frente otro, y me dicen que por mis facciones que parezco árabe. Uh-huh. No sé qué signifique, si tenga que ver, pero tengo muchas cosas, pero como me dijeron, yo no puedo ayudarme a mí misma, pero yo sí puedo ayudar a otros. No hago brujería, no soy bruja wicca ni de ninguna. Si acaso parezco bruja cuando me levanto y me amanezco con los pelos todos parados. Maestro. Y cruda, de que a veces me desvelo en línea en clase con mis alumnos foráneos.
Sí.
A las 3, 4, 5 de la mañana me ando quitando de la computadora, así que duermo 2, 3 horas y a seguirle. Pero aquí estamos y les agradezco mucho el espacio. Les mando un fuerte abrazo a los dos, mil bendiciones y muchísimas gracias. Y saludos a toda la comunidad peludomaníaca. Sí. Saludos a la señora Ena. Ojalá y me pudiera echar la mano y se acuerde de mí.
Sí, claro que sí.
Que ya lo que quiero es descansar y saber si le encontré a mi princesa. Okay. Gracias. Primero bonita Dios, noche. Así será.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hay testimonios de personas que al mirarse en el espejo notan que su reflejo tarda una fracción de segundo en moverse, o que sonríe cuando ellas ya no lo hacen. Este fenómeno es conocido como efecto del doble retardado. Se ha reportado especialmente en contextos de insomnio o alta actividad paranormal. Algunos creen que este reflejo no es tu imagen, sino algo o alguien que te observa desde el otro lado del cristal.
Vaya, y sí es espeluznante, ese espejo que pues no sabes por qué no corresponde lo que tú estás viendo en él y lo que sucede. Es verdad que se ha comentado en este mundo paranormal que algunos espejos no reflejan la luz, sino más bien las almas. Restauradores han jurado ver rostros que no estaban ahí, moviéndose detrás de su reflejo. También dicen que los espejos antiguos son portales atrapando a quienes murieron frente a ellos. ¿Será que es una especie de grabadora eterna? Y si los observas demasiado tiempo, puede que te devuelvan una mirada que tal vez no es la tuya. Dime tú si no es espeluznante esto. Pues así se maneja el mundo paranormal. Y vámonos con más historias. ¿A qué vamos, mi querida Gina?
Vámonos con Lidia, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar, Lidia?
Esto es un pequeño breviario, digamos. Me pasó que, aparte de mi relato es esa parte, ¿no? Este es chiquitito. Uh-huh. Estaba, mi esposo estaba dormido y yo estaba escuchando La Mano Peluda.
¿Sí?
Y con la luz apagada, ¿no? Y él, pues, él dormía, yo con los audífonos, y traía una playera de Bugs Bunny en la espalda. Y empecé a oír uno de los relatos y lo despierto. Le digo, oye, quítate esa playera porque me está viendo feo.
¿Te sugestionaste?
Tantas cosas que... Sí, me sugestioné, quítate eso que me está viendo feo. Bueno, miren, les voy a contar mi relato. Esto pasó en Zacatlán, Puebla, hace muchos años. Yo tenía más o menos, pues estaba jovencita, tenía unos 18 años. Mis abuelos tenían una casa muy grande allá, digamos que era de las primeras que me imagino que se construyeron, no sé, casi, era muy grande, casi abarcaba una manzana y estaba muy cerca del centro. Pero yo vivía ahí desde chiquita con mis abuelos y pues nunca había pasado nada. Cuando yo vivía ahí tenía como 4 años. Todo el tiempo íbamos y veníamos en esa casa y nunca escuchamos que pasara nada. Una de mis tías, la más grande, se divorcia y se va a vivir con mis abuelos. Y ella comentaba que le empezaron a pasar cosas. Pero la verdad es que yo no le creía mucho porque a veces como que exageraba. Ella decía que había un muerto que la iba a ver todos los días. Algunos familiares se quedaron con ella pues para demostrar que no era cierto. Y lo curioso es que, por ejemplo, una de mis tías se quedó en un sofá cama y amaneció toda torcida. Y ya que dicen que con aire en los ojos no los podían ni abrir. A una prima dicen que le puso un arrastrado al muerto, le puso una golpiza, pero nadie lo veía, ¿no? Mis abuelitos en una ocasión se van a México y mi tía no se quería quedar sola. Y me dice, ¿te vas a quedar conmigo? Y le digo, sí, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ya me quedo con ella en un cuarto que estaba a la mitad, digamos, casi de un pasillo muy grande. Eran 6 recámaras y cada una la dividía un patio y un baño. Entonces pues mi tía prendió todas las luces de toda la casa. Ya nos acostamos y ella prendió la tele, el radio, y yo así como que, ay, mi tía, ¿qué te le pasa? Entonces ya como exactamente a las 12 de la noche que empezó a sonar las campanas de la iglesia, mi tía me dice, ay, ya no tarda, y yo la verdad, sinceramente, yo no le creía, ¿no? Entonces exactamente a las 12 de la noche que terminaron de sonar las campanadas, empezaron a caminar afuera de la recámara, pero eran unas pisadas así como de un hombre grande, como que traía botas. Y dije, ¿qué es esto? Volteo con mi tía y mi tía estaba dormida. Entonces, pues me empezó a dar mucho miedo y nervios, más que nada nervios. Y yo, tía, la pellizqué, la mordí, la cacheteé. Le di de patadas, le jalé los cabellos. Mi tía nunca despertó. Y seguían caminando afuera, y caminando, y caminando. Y la verdad es que yo, bueno, hasta los dientes me titiriteaban así de nervios, porque pues es que yo decía, bueno, es un vivo, es un muerto. Pero mi tía nunca, nunca despertó. Entonces, en un momento, en el cuarto de junto, en la puerta arrastraba, la abrieron, se metieron, las camas eran antiguas, de esas como de resorte de aluminio, y se oía cuando se sentaban y se acostaban. Se oyó que se acostaron, se levantaron, se oyó un golpe en la pared de mi lado, se salieron, cerraron la puerta. Llegó un momento en que me dio tanto miedo y me tapo la cara con las cobijas, y mi tía tenía de esos colgantes que suenan cuando abren la puerta, y nos abren la puerta.
Sí.
Y empiezan a caminar dentro del cuarto y se para junto a mí, y yo no pude quitarme las sábanas para ver quién era. No me hizo nada, no me quiso tocar, pero estaba junto a mí. Entonces estuvo un ratito y se salió, cerró la puerta y siguió caminando. Para esto mi tía nunca despertó. Ya como a las 4 de la mañana llegaron mis abuelitos y se quitaron los ruidos, así como por arte de magia. Dice mi abuelita, ¿cómo estás? Y yo, ay, abuelita, el muerto, ay, tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Y me dice, ahorita regresamos, vamos a dejar a una persona que traían en el coche. Y dice, ya ahorita regresamos. Pues mi abuelita se fue y otra vez empezaron a caminar. Y mi tía nunca despertó. Y pues ese es mi relato.
Pero sí te pueden decir, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero cuando vives una experiencia que no tiene nada que ver con una persona, pues resulta que sí, causa mucho miedo. ¿A poco no, Lidia?
Pues a mí me decían, me hubieras preguntado que dónde estaba el dinero, porque esas casas son muy viejas y tienen mucha historia. que pasaron por ahí cristeros y revolución y no sé qué tal. Uh-huh. Y yo en alguna ocasión, cuando yo estaba chiquita que vivía ahí, en un pasillo, yo soñé de chiquita que había un bote como tambor y que arriba había una calavera. Pero yo tenía 4 años porque yo iba al kinder allá. Pero pues nunca lo comenté, nunca. Pero ya tener al muerto ahí, dije, no, yo prefiero ser pobre.
Me quedo con la intriga de saber dónde está el tesoro.
Oye, pero ¿por qué sospechaban que había dinero?
Porque allá en Zacatlán han sacado mucho dinero y y contaban que esa casa la ansiaba mucho una persona, porque ya le habían vendido 2 accesorias y siempre había querido que le vendieran esa casa. Cuenta la leyenda que cuando mi abuelito enfermó y se acabó el dinero en su enfermedad, tuvieron que vender esa casa y se la tuvieron que vender a esta persona. Pero cuenta la leyenda que sí encontró el dinero, pero ya jamás lo volvieron a ver en la calle porque tuvo una enfermedad, no sé qué le pasó, que jamás lo volvieron a ver, y sí supieron que fue una enfermedad muy larga y muy dolorosa, y cuentan que había dinero ahí. Y ahí se han encontrado muchas monedas enterradas.
Pues sí, pero
así como que tiene mucha tradición de eso. Había gente, incluso una de mi tía dice que veía como lucecitas, tipo fuegos fatuos. También rumoran que también tiene que ver con eso, pero yo no sé si estaban enterradas ahí unas personas o si era cuestión de dinero, ¿no?
Vaya, amiga, pues sí, interesante. Pues anímate y un día de estos encuentras un cofrecito por ahí, ¿no?
Híjole, no sé, ¿qué está haciendo la cobra el muerto?
No, mejor ahí muere, amiga, más vale.
No, como dices, mejor.
¡No!
Seguimos como estamos, ¿no?
No, ese susto, yo creo que el cabello, si lo tenía lacio ahí se me enchinó, de que lo tenía todo. No, es una sensación tan terrible que hasta la fecha, digo, hubiera sido capaz de ver quién era. No sé, en este momento creo que no reuniría el valor todavía, no, para hacerlo, no.
Pues okay. Nosotros te agradecemos, Lidia, que te hayas animado, que nos hayas platicado esta experiencia, y por supuesto, cuando quieras volver a platicar algo, aquí tienes tu espacio.
Sí, después me comunico con ustedes porque sí tengo algunos otros por ahí. Muchas gracias y muchísimo gusto en hablar con ustedes y que me animé a hablarles, porque les digo, uy, tengo 25 años de casada y ya escuchaba la mano peluda.
Mira, nada más.
Bueno, pues entonces tienes toda una trayectoria como peludomaníaca.
No, y cuando escuché que estaban ustedes al aire, dije, oh, aquí vamos otra vez.
Eso, muchas gracias.
Nos parece excelente, Lidia. Pues entonces la invitación está para todas las noches estar juntos aquí en esta emisión con relatos, y también con el hecho de haber pasado ya tantos años juntos, yo creo que nos hace familia, ¿no?
Sí, así es, sí, les mando un abrazote y sí, la verdad es que sí, los considero cercanos y familiares, me siento muy como en confianza con ustedes.
Muchas gracias,
Lidia, que pases excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, amiga. Muy bien, muchas gracias, sí, claro, vamos. Tenemos un corte, Gina.
Vámonos a la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Es frecuente en algunos relatos que nos han contado donde personas, aunque parezca extraño, nos dicen que ven a familiares, y la explicación que hemos dado es que muchas personas fallecidas no han trascendido porque no saben que fallecieron. Al platicar con algún médium nos decía que existen espíritus atrapados en un ciclo infinito de confusión,
son las llamadas almas errantes, personas que no comprenden su fallecimiento y que repiten sus últimos actos una y otra vez. En un hospital abandonado de Veracruz, los vigilantes dicen ver a una enfermera empujando una camilla vacía. Esto lo hace cada madrugada, exactamente a la misma hora en que murió durante un incendio. O sea, esta mujer, que en vida era enfermera, se quedó en ese trayecto, no pudo trascender y no entiende por qué ella no puede interactuar. No sabe que ya falleció.
No lo sabe y hay que decirle. Esa es una pregunta muy buena para ti. ¿Crees que hay que decirle, hacerla saber que ya murió? ¿O simplemente te resignas? ¿O lo tomas como una manifestación demoníaca? A ver, me gustaría escuchar tu punto de vista, que participes con nosotros. Por supuesto, aquí venimos a escuchar testimonios de misterio, terror y suspenso. Y es lo que vamos a hacer.
Y queremos escucharte. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Roberto, hablé la otra vez, soy de aquí de Villahermosa.
Ah, ok. Robert. Saludos a Villahermosa. Roberto, ¿qué nos quieres platicar?
Pues una anécdota que me contó mi papá hace mucho tiempo. De hecho, él ya había fallecido. De cuando era muy chico, que vivía en Michoacán, en un pueblito muy, o sea, muy arraigado de Michoacán, está cerca de Zitácuaro.
Perfecto, ¿y ahí qué ocurrió?
De hecho, se habla de que había, en el tiempo de la Revolución Mexicana, había un monasterio. Uh-huh. De hecho, en ese monasterio vivían unos monjes. O sea, monjes que son de esos monjes antiguos que no tenían contacto con la civilización. Entonces me decía que él de chico pasó por casualidad por ese monasterio cuando vivía con mis abuelitos paternos. Se le hizo raro, bueno, había precisamente un monje en ese lugar. Y como él iba con su primo Cocheca, ellos tenían como 7 años más o menos. Uh-huh. Entonces se les hizo raro ver un monje porque pues en ese lugar no había monjes. Y de hecho lo vieron estar en una ruina, precisamente un monasterio muy antiguo. ¿Sí? Entonces entrar a ese lugar y en ese momento había 12 frailes, 12 monjes.
Oye, ¿pero los vieron entrar caminando o iban flotando?
Caminando, caminando. Era uno y cuando ingresaron al lugar, los monjes, hace que los monjes se fueron muy amables con ellos. De hecho, los invitaron a desayunar, o sea, lo que ellos comían, pan y agua. Pero en esa ocasión, pues, sentían unos escalofríos. Sí. Estuvieron quizás como una hora. Al salir de ese lugar y irse hacia la casa de mis abuelos paternos, ellos estaban muy preocupados por ellos. Y ellos le preguntaban, ¿por qué? Porque ellos tenían 3 días que habían desaparecido.
Ah, caray.
Cuando ellos habían estado ahí solamente por una hora quizás. Sí. Y decía mi abuela materna que tenían 3 días que estaban desaparecidos, que los estaban buscando como locos. Y ellos les dijeron dónde estaban. Y claro que no lo podían creer. Habían ido a ese lugar y cuando llegaron a ese lugar, al monasterio, eran ruinas. De por sí eran ruinas. Pero ese lugar se veía con polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado en ese lugar en tiempo, en décadas. Y le decía a mi papá, a mi abuelita, aquí estuvimos nosotros, precisamente hace una hora estamos aquí. No podían creer que habían estado 3 días desaparecidos.
Porque para ellos solo fueron unas horas.
Exactamente, una hora, hora y media. Llegaron hasta el lugar y en ese lugar encontraron a un hombre. Se puede decir que era el hombre que cuidaba el lugar, el monasterio. Y le preguntaron precisamente, mi papá se le ocurre preguntarle al señor, el que dará más mantenimiento al lugar, pero ya estaba viejito. Uh-huh. Dijo, me pregunta, señor, ¿y los frailes que vivían aquí? Y él se pone a reír y dice, ¿cuáles frailes? Había unos frailes aquí, vivían aquí 12 frailes precisamente. Sí, de hecho sí, aquí vivían. El que quien te dice, sí, pero hace unas horas estuvimos aquí y estuvimos con ellos, muy amables los señores. Se está cayendo el viejito y le dice, ¿quieren ver a los frailes? Sí, queremos ver a los frailes. Pero al entrar al lugar ya no era como lo veían antes, o sea, un monasterio antiguo, sí, pero había telarañas y mucho polvo. y los muebles que habían visto mis padres y mi papá y su otro primo eran muebles que se veían viejísimos, antiquísimos, estamos hablando de hace 50 años. Y entran al lugar precisamente y el señor que cuidaba el lugar, el monasterio, los llega, los va a ver, pero les dice, ya llegamos, pero ellos no ven a nadie y dice, ¿dónde están? Y el señor les dice, pasen. Iban ellos dos y mis abuelitos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ingresar al lugar habían ataúdes pero antiguos. ¿Ha visto usted, ha escuchado hablar de las momias de Guanajuato?
Sí, claro.
Pues, de hecho, por lo extraño que parezca, estaban los 12 frailes en esos ataúdes, momificados.
Ok, entonces la impresión, porque él no pudo haber sido si él apenas tenía poquito que los había visto.
Exactamente, unas horas. Y sí, se veían, precisamente dice, había un fraile que se llamaba Tomás. Tomás era el se puede decir que era el jefe o el encargado de todos los demás, miren. Y decía, este fraile se llama Tomás, y el señor, porque ya estaba viejo, el señor estaba en ese monasterio desde que ellos estaban vivos, y le dice, pero ¿cómo lo sabes? Porque lo reconozco por el rosario que lleva colgado en su cuello. Y se quedaron todos. No puede ser, estos frailes tienen más de 50 años que fallecieron y sus cuerpos tomaron esta forma por el lugar, precisamente por el polvo y todo lo que había aquí, tomaron esa forma de momificada, ¿no? Sí,
esa apariencia.
No puede ser que tú la hayas conocido, porque tienen 50 años de muerto. De hecho, pues, mi abuelita decía que no lo podía creer. Y papá y su primo tampoco, porque, pues, imagínate, verles escenas. Esto a veces me lo contó mi papá precisamente hace como 8 o 10 años, que ocurrió que él tenía, entonces, tan solo tenía como 7 años y su primo tenía 6 años. Pero, pues, lo más impresionante fue ver los ataúdes. De hecho, todavía existen. Ese monasterio está al noreste, precisamente de Zitácuaro. Es un antiguo monasterio de la Revolución. De hecho, ese monasterio fue utilizado como armería del ejército mexicano, de aquel entonces del ejército mexicano, de cuando la Revolución Mexicana. Fue, pues, dicen muchos que es porque hubo cruentos combates, sangrientos combates, y que a raíz de eso creo que por eso es que no nada más mis padres lo han visto. A lo largo de este tiempo hasta la fecha, se siguen dando casos insólitos como el que te estoy comentando.
Ok, ¿y esto que nos platicaste hace cuánto sucedió?
Cuando mi papá era un niño, mi papá, ahora que falleció, tenía 71 años. Eso pasó hace, pues, te digo que tenía como 7 años. Son más de 60 años cuando ocurrió eso.
Roberto, pero dices que este lugar aún está ahí, o sea, sigue como monasterio.
En efecto, y de hecho se han suscitado historias de parejas, familias enteras que han llegado a ese lugar y han tenido sucesos parecidos.
Ok, entonces, bueno, el llamado es para los amigos que se encuentren allá en Michoacán y que sepan de este lugar, nos puedan compartir también estos relatos.
Y de hecho no solo eso, de hecho hay varios sucesos en Michoacán, porque de hecho, como te voy a repetir, sucesos de la Revolución Mexicana que siguen viendo visiones de fantasmas, inclusive se han escuchado lamentos de gente que falleció en estos lugares y hasta la fecha, señorita.
Wow, fíjate, Roberto, que me gustó por lo interesante tu relato y te agradecemos muchísimo que te hayas animado y lo hayas platicado.
Claro que sí, de hecho, estamos atendiendo tu programa, la verdad, por lo menos para mí es de interés. ¿Por qué? Porque, como decía usted, hay relatos, hay cosas que ocurren, no tienen respuesta.
Claro, una explicación lógica, pero así de que es. Existen, así lo podemos dar testimonio aquí todos los amigos que nos estamos reuniendo cada noche.
En efecto, de hecho, en el norte de la República hay una cueva, precisamente, una cueva que dicen que ahí se escuchan gritos, lamentos, y se ha visto sombras, siluetas de gente que falleció ahí. Y la verdad, sí, son cosas que a muchos les darían miedo, o inclusive a muchos les darían hasta un infarto al ver todo eso.
Por la energía que hay ahí, ¿sí?
Sí, además la impresión. Roberto, pues te vamos a invitar a que sigas escuchando los relatos y que en cualquier otra ocasión que decidas, pues aquí tienes tu espacio.
Claro, entonces sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio.
Al contrario,
excelente
amigo.
Excelente noche.
Gracias.
Gracias por tu audio, gracias por compartir. Y a todos ustedes les invito a que hagan lo mismo, que también se unan a esta emisión y que hagan parte de la historia del programa, por supuesto, compartiendo sus experiencias. Vamos a un corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya me lo dijiste todo cuando no dijiste nada. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Los infrasonidos, estas frecuencias inaudibles para nuestro oído, para el oído humano, pueden provocar miedo extremo, alucinaciones y sensación de presencias. Se cree que no son simples vibraciones, son huellas sonoras del sufrimiento. En casas donde han ocurrido fallecimientos, pero más que eso, personas que han perdido la vida de una manera trágica, los equipos de audio registran patrones idénticos a gritos humanos, aunque no haya nadie presente. A esto también se le denomina el sonido del dolor.
El sonido del dolor. Fíjate que también hay algo que le llaman los susurros en frecuencia muerta. Algo así. Es un sonido que se puede distinguir en las radios viejas. Ese de sonido muy peculiar, así muy raro. A veces se pueden distinguir como voces que llaman. No son interferencias ni tampoco son grabaciones y por supuesto se supone que no son fallas técnicas. Más bien, Gina, son frases completas, oraciones así como que entrecortadas, gritos ahogados que emergen de este llamado ruido blanco. Los técnicos, cuando han grabado estos sonidos, dicen que si tú puedes lograr reproducirlos al revés, podrás distinguir algunas palabras claves que son, entre otras, la solicitud de ayuda. Es decir, que puedes distinguir a veces ese sonido ayúdame de una manera muy, muy entendible. Y por supuesto, ahí es donde está el gran misterio, mis amigos. Vamos a continuar escuchando historias. ¿Con qué vamos, Gina?
Está con nosotros Lupita. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Nos hablas de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, correcto, desde la alcaldía Álvaro Obregón.
Perfecto, bienvenida. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, mira, yo iba en vocacional 4.
Sí.
Y esa vez íbamos varios compañeros y enfrente de la vocacional, justo donde está el lienzo charro, pues no hay nada, es así como un parquecito, está como verde. Y era ahí, o sea, más adentro estaba el estacionamiento del Atlantis, que ya ahorita está cerrado y todo, y hay como unos tipos barrancos y algo así. Cuando no teníamos clases, íbamos y nos juntábamos ahí. En una ocasión, ya era tarde, nosotros siempre salíamos como a las 10 de la noche de las clases, y esta vez nos quedamos como tardecito, íbamos varios compañeros, y fuimos las últimas en salirnos ya del sitio, como este que es como el bosquecito. Entonces, se quedaron dos amigas mías atrás, y yo al voltear les dije, oigan, ya vámonos, porque creo que dicen que aquí espantan. Entonces, volteé a mi lado izquierdo y de lejos veía una silueta blanca. Y como no veo bien, la verdad no le puse cuidado. Dije, bueno, debe de ser alguien más de mis amigos que nos está esperando. Y jamás le di a la espalda a esta cosa blanca que yo veía, ni a mis amigas. Y yo les gritaba a mis amigas, es que ya muévanse. Y solo las veía paradas y no hacían nada. Y yo, oigan, tenemos que irnos porque ya me dio miedo. Entonces ellas estaban agarradas del brazo, pero no veía que se movieran ni nada. Y yo volteé a ver a esta silueta que yo pensé que era uno de mis compañeros y le dije, espérame, tú no te vayas a ir, no te puedes ir de aquí sin nosotras. Y volteaba, a ninguno de los dos les daba como la espalda. Y en eso, cuando ya decido, porque ya no vi que mis amigas se movieran, dije, bueno, algo está pasando, algo raro. Ya me volteo y les digo, ¿qué onda? ¿Por qué no se mueven? Y me acerqué hasta donde estaban ellas. Y entonces como que reaccionaron y mi amiga me dice, vámonos de aquí, por favor, rápido, salte, vámonos ya a la avenida. Ahorita te cuento qué pasó. Ya cuando llegamos a la avenida, me dicen, Lupita, ¿quién sabe a qué le estabas hablando o a qué te estabas dirigiendo? No tenía pies y tú le decías que nos esperara y nosotras no nos podíamos ni mover. Y yo, no, en serio, no te creo nada. O sea, yo estaba súper despistada. Y ellas me contaron que pues era como una silueta blanca y que no se podían mover hasta que yo le di la espalda y me acerqué con ellas, fue que pudieron moverse y ya nos salimos de ahí.
Oye, qué interesante.
Oye, pero esta silueta blanca, ¿la veían definida como si fuera un cuerpo humano o solamente el bulto?
O sea, para mí era un cuerpo humano. Jamás me fijé si tenía como piececitos o no. Mis amigas sí. Una de ellas se llama Adriana. Y Adriana me dijo, es que no sé por qué te dirigías a esa cosa. Y no tenía pies, Lupita, ¿no te diste cuenta? Y yo, no, yo solo veía que era alguien y pensé que era uno de los compañeros. Y ella me dijo, es que hasta que te volteaste, nosotras nos pudimos mover para salirnos corriendo de ahí.
Ándale. Oye, y... ¿tú escuchabas voz? ¿Escuchabas una voz audible o era en tu mente? ¿Qué pasaba?
Yo solo hablaba, pero jamás le di la espalda a ninguno de los dos. Ajá. Incluso yo volteé y me dirigí con esta cosa que yo pensé que era una persona y le sí. dije, espérame, no te vayas a ir sin nosotras, me faltan mis dos amigas.
Ajá.
Y entonces ahí seguía parado y no se escuchaba a nadie. Ajá. Nadie nos gritaba, nadie nos buscaba, hasta que yo me di cuenta, bueno, hasta que yo volteé y fui con ellas y les dije, ¿qué onda? Ya hay que salirnos de aquí porque pues ya estaban como asustados, ya era noche.
Claro.
¿Qué onda? Ya vámonos. Entonces, hasta que yo doy la espalda, ellas se pueden mover. Y entonces ya me dijeron, no, Lupita, hay que salirnos de aquí ya, rápido. Entonces ya nos salimos lo más rápido que pudimos, hasta que estuvimos sobre la avenida, ya me comentó mi amiga Adriana y me dice... Es que no, me dicen, no sé a qué le estabas hablando, pero ni se iba, ni nada. Se quedaba ahí como, ahí nada más ahí parado y nosotras no nos podíamos mover, no podíamos ni hablar. Ni siquiera podíamos decirte, no Lupita, no te dirijas a esa cosa.
Vaya amiga, pues qué interesante relato, de verdad. Porque tus amigas sí que estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo, pero tú no.
Pero yo no, ajá.
Exacto.
Yo jamás me di cuenta, jamás.
Sí.
O sea, yo por aquí ni siquiera me pasó. Yo dije, bueno, es una persona que trae una sudadera blanca o algo así.
Ajá.
O sea, yo lo único que veía era, digamos, como hasta el torso. Ajá. Veía como una sudadera blanca y pues la forma de, pues como de una persona que no distingues bien porque está un poco lejos.
Sí. Pues fíjate, amiga, que ahí en esa zona, nuestro amigo Gabriel, el Uber... Él pudo grabar una silueta y justo como tú lo mencionas, una especie como de sudadera blanca. ¿Sí la recuerdas, Gina? Esa foto
sí,
que nos mandó
claro,
Gabriel.
Que se veía muy clara.
Muy, pero muy clara. Y es en esa zona, es la tercera sección de Chapultepec, ¿no?
Sí. Creo que sí es. Sí, es así, esa zona. Incluso antes de que yo saliera de vocacional, porque yo soy boleta 2009.
Ajá.
Yo iba creo que en quinto semestre y sí. Lamentablemente una señorita pues sufrió un accidente y falleció ahí, se fue como para el barranco y ya no la pudieron encontrar.
Ah, caray. Ups.
Y eso estuvo muy, muy, muy feo. Fue muy sonado, así como pues para nosotros que fuimos alumnos de la vocacional 4.
Sí.
Sí, fue así como, por favor, eviten irse para allá, porque incluso el lugar ya más adentro se llama, creo que le dicen Los Aztecas, pero ya es cruzando el estacionamiento del Atlantis, que justo está vacío, y ya empieza, o sea, ya empieza como, hay como unos kiosquitos, yo me imagino que pertenecieron al lugar.
Sí.
Pero sí está muy peligroso y yo creo que todos los que fueron alumnos de vocacional llegaron a ir ahí al menos una vez.
Exacto, sí, por lo menos en esa vocacional que está en Constituyentes, ¿no?
Sí, justo.
Exacto, sí, es una de las avenidas más largas que salen hacia Toluca, ¿no? Ahí desemboca en la autopista México-Toluca, ¿no?
Sí, justo es.
Vaya, amiga. Pues qué interesante relato nos acabas de narrar. Esa zona, sí, como tú bien lo dices, está muy peligrosa ya cuando empieza a oscurecer, porque es bosque, es boscoso. Entonces hay muchos sitios en donde alguien, algún maleante podría esconderse, por una parte, y por otra, por la misma circunstancia de que es un lugar muy solitario. Se han dado hallazgos ahí muy terribles, se han encontrado cadáveres, han sucedido cosas muy fuertes. Entonces, pues sí, yo creo que sí puede haber una aparición por ahí que esté penando algo. Eso que se te apareció a ti, que tú no te dabas cuenta y tus amigas ya no sabían ni qué hacer con el miedo tan terrible que ni siquiera se podían mover. Pues ellas estaban, yo me imagino que casi llorando, ¿eh?
Sí, estaban súper espantadas, súper pálidas. Mi amiga me decía, ya no puede ser que no lo hayas visto. Me decía, ya cállate, Lupita, ya. Yo, pero yo no vi nada, ¿qué onda? Me decía, no, cállate, no hay que volver. Y nunca volvimos, ya no más.
Híjole, amiga, bueno, pues gracias por platicarnos esta historia de ese pasaje en tu vida cuando eras estudiante de preparatoria, bueno, de vocacional, ¿verdad?
Sí.
Nivel medio superior. Y pues te agradecemos mucho. Ojalá que no sea la última vez que charlamos.
Ay, muchas gracias.
Al contrario.
Que tengas excelente noche.
Ay, muchas gracias.
Okay, muchas gracias por tu historia. Gracias, muy interesante.
También hablando de este tipo de relatos, se ha descubierto que el cuerpo humano puede emitir sonidos incluso después del fallecimiento. En algunos casos, los músculos se contraen y liberan aire, generando gemidos o suspiros. Esto ha alimentado leyendas de morgues, donde los cadáveres respiran o gimen durante la noche y empleados se confunden pensando que están escuchando nombres pronunciados desde la oscuridad. Si bien es cierto, esto tiene un sustento científico que médicos nos pueden decir, esto ocurre y tiene un proceso que el cuerpo al fallecer, pues hace cierto tipo de actividad todavía aún en el cuerpo. Pero ahí mismo, en las morgues, lugar donde se concentran muchos cadáveres, pues también hemos tenido experiencias donde nos dicen, se puede sentir la presencia de alguien que tú no estás viendo.
Sí, es una voz que viene pues del más allá, de ultratumba. No sabemos el origen, pero sí los testimonios que nos han compartido. Tenemos más audios, vamos a escucharlos porque a eso venimos, amigos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les voy a contar un relato que leí. La verdad no es mío, pero se me hizo muy interesante. Lo quise leer desde acá del celular, pero sinceramente no deja de grabar. Entonces, bueno, se los voy a contar cómo me lo aprendí. Bueno, cuenta que un chavo que dice que él es taxista, entonces él siempre había acordado con una pareja que al salir de su negocio, los llevaba siempre hasta casi al otro lado de la ciudad. A las 10 de la noche los pasaba a recoger y siempre los llevaba a su casa. Entonces dice que pues sí, no le quedaba mal, pero que sí era, lo único malo es que se desocupaba un poco tarde. Entonces que era un viernes cuando pasó ya por la pareja para llevarlos a su casa, y ya cuando iban por la carretera vio que un colega de él, un taxista, estaba discutiendo con un joven. Entonces que pues él no le dio importancia y que se siguió. Entonces vio que ya más adelante, ya casi al llegar por la casa de sus clientes, vio que había una banda de malandros. Entonces pasó que llegó a su destino, dejó a sus clientes y entonces ya agarró y se regresó. Entonces cuando ya se estaba regresando, que vio que la bola de malandros pues ya iba por la carretera más cerca de casi por donde, a la altura de donde vio al taxista discutiendo con el joven anteriormente, y que más adelante vio al joven, pero ya no estaba con el taxista, ya estaba el joven solo. Entonces que le hizo la parada y que él pensó a lo mejor va cerca, que porque él ya estaba muy cansado y que ya era muy de noche. Y que cuando le dijo a dónde iba, era casi hasta el otro lado de la ciudad. Entonces que agarró y que le dijo que no, que le dijo que era casi hasta el otro lado de la ciudad y que la verdad ya era muy tarde y que pues nadie lo iba a llevar. Y él le rogó y le dijo que por favor lo llevara, que no lo dejara ahí, que le pagara que cuanto quería, que le pagaba lo que él quisiera, pero que no lo dejara ahí. Y agarró y él dijo, pues a lo mejor hice mal, pero agarró y que le dijo, no, dice, lo siento, y que se siguió en su coche. Entonces, más adelante, al agarrar una curva, antes de agarrar una curva, dice que hay un tramo donde hay como mucho monte y está oscuro.
Sí.
Entonces, ahí dice que vio a una señora agachada que estaba llorando. Era una señora que tenía el cabello corto, chinito, una señora ya de edad adulta, y que de cuerpo estaba así como llenita, ¿no? Entonces que él así como que bajó la velocidad y que él pensó que pues mejor se iba a seguir, que porque no quería meterse en problemas, pero cuando bajó la velocidad y bajó el vidrio, la señora le dijo, por favor, llévate a mi hijo, no lo dejes ahí porque lo van a matar. Entonces dice que él, cuando le dijo eso, que se quedó así como que aterrorizado, pero lo que más miedo le dio fue cuando ella se iba acercando y conforme a la luz de los, ahora sí que de los faros del taxi, vio que la señora estaba pálida, estaba huesuda y tenía toda su piel así como amarilla, o sea, claramente así como una difunta. O sea, él dice que era así como una difunta o un fantasma o como le quieran llamar, o sea, él así lo pone. Entonces, que...
¿Qué pasó?
Que
a ver, ahí se cortó.
Eso, pues... se le apagó el coche y que él pensó que se le apagó porque a lo mejor iba despacio, que en eso le dio mucho miedo y que quiso prender el coche y que no quería prender y no quería prender, y que la señora le decía, por favor, llévate a mi hijo, te lo ruego, me lo van a matar, y que para nada. Entonces que él agarró y lo quiso prender, pero ahora lo prendió en reversa y que ahí sí prendió el carro y que se fue todo de reversa y que llegó hasta donde estaba el joven y ya y que le dijo rápido, súbete, y que ya se subió y que ya la banda estaba ya cerca de ellos, y que cuando se subió empezaron a correr más lo que es la banda esa que ya iba con palos y no sé cuántas cosas, y que ya casi los alcanza, pero no los alcanzaron. Entonces que agarraron y él se fue y que se quedó pensando, ¿no? En eso, antes de volver a agarrar por la curva, volteó a ver y ya no estaba la señora ahí donde la vio. Entonces vio por el retrovisor y se dio cuenta que la señora iba sentada ahí con su hijo y que iba sonriendo. Y eso dice que lo paralizó, que no sentía sus piernas, no sentía sus manos, no podía frenar nada, que estaba todo paralizado. El caso es que siguió, que pues había, no hablaban, y ya después, más adelante, cuando volvió, se volvió a atrever a volver a ver el retrovisor, vio que ya no estaba la señora. Entonces ya de ahí fue cuando más adelante pues se calmó y le sacó plática a lo que es al joven y todo eso, y que le dijo, le advirtió que no se volviera a meter por allá, que porque era una zona muy fea y todo eso. Y le dijo él que lo que pasa es que estaba con unos amigos en una fiesta, pero que se empezaron a pelear y que pues hasta ahí lo fueron a dejar. O sea, ahí lo dejaron, y que pues él no es de ahí, que no sabe pues ni dónde estaba ni nada de eso. Y que pues la verdad que él le pidió mucha ayuda a su mamá, que acaba de fallecer hace 2 semanas. Y ahí fue donde él más se paralizó, porque pues pues se dio cuenta. Entonces él agarró y le dijo que si su mamá era de tales características, y entonces el joven se sorprendió y que le preguntó que él cómo sabía que su mamá era así. Sí. Y que le dijo el taxista que su mamá lo había mandado a recogerlo, y su mamá lo protegió. Y no, que le dijo que su mamá venía con él y que su mamá lo había mandado a recogerlo. El caso es que, bueno, el joven se puso a llorar, dice que con mucha tristeza, y que le dio mucha pena y lástima y tristeza, y que hasta se puso a llorar con él. El caso es que ya cuando llegaron a su domicilio, pues le agradeció mucho por no dejarlo ahí, y y pues ya agarró y que le dio pues las gracias, ¿no? Y todo, y que casi lo quiso abrazar y todo, y ya nada más le dijo él, cuídese señor, y ya deje descansar a su mamá en paz. Entonces él pone ahí que el amor de madre no tiene límites.
Claro.
Entonces ese es el pequeño relato, no está así como lo vi, pero me gustó, y bueno, ojalá lo pasen.
Está bueno.
Saludos,
amiga.
Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que te das tu tiempo, y afortunadamente este programa ha sido diseñado para tal efecto, escuchar todas esas experiencias. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche también con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. ¿Por qué? Pues simplemente porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.